La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Seguimos en la mañana, bienvenido a este miércoles 29 de julio, 1:06, ya sabes que lo hacemos actualizando la información más cercana. Antonio Resines va a presidir el jurado de los premios Ceres de Teatro 2015, Celia Lafuente.
Además, nace una nueva categoría de los galardones que reconocerá la creación musical de los espectáculos y que se suma a las 13 ya existentes. La gala de los premios Ceres de Teatro va a tener lugar el próximo 27 de agosto, jueves, y los premiados se darán a conocer a lo largo de este mes.
Y pendientes de la reunión interterritorial de Sanidad.
Primer encuentro entre el Gobierno central y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas tras los comicios electorales autonómicos centrados en la vacuna de la varicela. José María Vergeles, el consejero extremeño, apuesta por recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, una petición que va a trasladar al ministro Alfonso Alonso.
El PP extremeño considera una auténtica pantomima las propuestas de Podemos y PSOE para paralizar la ONCE.
Palabras de la diputada popular María Pilar Pérez, señala que esta cuestión está generando en la comunidad autónoma educativa incertidumbre, desconcierto, caos y preocupación, y ha destacado que la ONCE no se puede paralizar porque entonces en Extremadura el curso escolar no comenzaría el 1 de septiembre como está programado.
Gracias a Celia Lafuente por acompañarnos esta mañana actualizando la información. Recuerda que en menos de 23 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. ¿Merece la pena cobrar o pagar en negro? Bueno, pues es una pregunta que muchos se harán en la mañana. Hemos visto también las últimas campañas de Hacienda donde se nos dice que todo lo que intentamos, bueno, pues dejar a un lado nos pasa factura al fin y al cabo. Franquete, yo no sé si en la mañana vamos a poder poner los puntos sobre las íes, pero lo cierto es que esta práctica, que muchas veces la hablamos, ¿no? Esto de quítame el IVA, esto no es legal desde luego y por supuesto no es nada ventajoso para todos los contribuyentes.
Lorena, de toda la manera, nosotros no somos racistas, nos encanta el negro a los españoles, nos encanta el negro.
Pues sí, para lo que nos interesa. En esta mañana vamos a hablar con este tema con Juan Luis Picado, nuestro abogado de cabecera. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Luis. ¿Merece la pena cobrar en negro? Es la pregunta que nos hacemos esta mañana.
Bueno, pues desde el punto de vista moral, ético y legal, no es que merezca la pena cobrar en negro, es que no debemos cobrar en negro, ni pagar tampoco en negro. Esa es una de las cuestiones que recientemente la ley de medios de pago ha establecido, que no se pueden pagar en efectivo cantidades mayores a 2.000 euros, precisamente para intentar controlar una sangría que le supone al Estado 80.000 millones de euros anuales y que ya en el 2010 el ministro de Trabajo pues cifró entre el 16 y el 20% de la economía del país, es decir, que no es ninguna bobada. Esto es una cuestión, yo considero endémica, de los países latinos, y España es una prueba evidente de ello, y es una cuestión de cultura, fundamentalmente. No ocurre quizá tanto en los países escandinavos o en los países anglosajones, pero en los países como España, Italia, Grecia, Portugal, pues esto del cobro en negro está bastante... mayoritariamente se utiliza, lamentablemente es así. Pero no compensa, yo creo que no compensa, porque por ejemplo las transacciones inmobiliarias, que se dio tanto en su momento, ya están bastante controladas, porque tienes que declarar pues los talones que emites para comprar una vivienda.
Sí, ahí están los notarios.
Claro, qué talones son, el número de cheque, cómo se ha producido el pago, qué entidad bancaria es la que produce ese pago, si son cheques bancarios, etcétera. Ese tema está bastante controlado, pero es que incluso antes tampoco merecía la pena, porque si yo intentaba ahorrar dinero para pagar menos impuestos, el IVA, el impuesto de transmisiones, los gastos de notaría, el registro, etcétera, lo cierto y verdad es que después, luego, si yo vendía esa vivienda, la iba a tener que vender por un precio que fuera un poco acorde con lo que ponía en la escritura, con lo cual, además, en la propia declaración de la renta yo no me podría deducir todo lo que debería deducirme en función de lo que he pagado, o al menos de la hipoteca que pesa sobre esa vivienda. Eso por un lado. Si ya entramos en el tema social o en el tema de trabajadores, sí, pues lamentablemente sí que hay muchas empresas que pagan parte del sueldo en negro o en B. Esto tiene incidencia no solamente para el empresario, que en principio puede ver amortiguada su impacto en cuanto a costes empresariales, pero luego tiene su incidencia si te pillan. Y si te pillan, pues las sanciones son muy, muy fuertes. Pensemos que, por ejemplo, en las cuestiones de la agencia tributaria, la sanción puede ir desde el 50% de la cuota que no has declarado, el importe que no has declarado, hasta el 150%, con lo cual es una barbaridad. Y desde el punto de vista del trabajador, a efectos de nóminas, pues si no te meten en tu nómina todas las cotizaciones que debes, pues evidentemente eso va a tener su correspondiente reflejo después, si se produce un despido, si se produce un accidente de trabajo o una incapacidad por enfermedad, porque la base de cotización, es decir, el dinero que vas a recibir en base a tu base de cotización cuando tengas esa contingencia, pues va a ir en función de esa base de cotización. Cuanto menor sea, pues menos vas a cobrar. De manera lo que en principio parece algo suculento, porque tienes dinero instantáneo o al efecto rápido, pues luego a la larga, a medio o largo plazo, puede volverse en tu contra.
Juan Luis, siempre se ha dicho qué es lo que tiene el negro. El negro tiene su ventaja, pero egoístamente creo que no se debe de hacer. La honradez, ante todo, de estar contento con uno mismo, ¿no? Esa es la verdad, pero el negro es muy manejable. Por eso te lo he dicho en sentido cómico, ¿no? Que no somos racistas, nos encanta el negro a los españoles.
Sí, sí, es verdad y es lamentable. Me decía un amigo ya que incluso en algunas facturas de proveedores y a sí, nivel de comerciales, ya no se utiliza si con IVA o sin IVA, sino hablaban de avión, avión no, o avión, avión es no IVA al revés, para que no se interceptaran, digamos, esas conversaciones en tono de broma, ¿no? Pero
si es que echa la ley, echa la trampa.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí,
sí. Qué imaginación tenemos los españoles.
¿Cómo vuela la imaginación por lo del avión?
Es así, es así. Pero yo creo, y en este caso yo creo que vamos a ser muy realistas, lamentablemente ha habido muchísimas familias y muchísimas personas que se han visto abocados a tener que cobrar en negro si querían llevar algo de dinero a casa para poder comer.
Y, por bueno, desgracia es así, sí.
Pues sí, entonces eso sí que es verdad que se ha aprovechado, no solamente por muchos empresarios o gente con pocos escrúpulos, y por otro lado, pues hemos visto de forma directa y rápida que no tienes que tributar, ni tienes que ingresar el IVA, no se te practican retenciones, cosa que en principio también puede ser beneficioso para el propio emisor de esa factura, porque luego tu declaración de la renta computa como ingreso a cuenta y por tanto te puede incluso salir a devolver la declaración. Pero insisto, es un tema endémico, es un tema de cultura, no ya de cultura económica, sino de cultura social y de redistribución de la riqueza y de, bueno, pues intentar hacer una bolsa común para hacer frente a todos los gastos que genera una sociedad del bienestar como la que vivimos en la actualidad.
Pues por desgracia, el 20% de los que cobraron en B durante el 2014 lo hicieron, dicen, para poder complementar ese salario. Uno de cada cinco parados mantiene que trabajó en negro para poder subsistir. En fin, ojalá, como decíamos, seamos justos, porque lo que es de justicia no es de caridad, se dice siempre, y así es. Si ayudamos a los que lo necesitan, que lo hagamos con justicia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Juan Luis Picado, abogado de cabecera, nos ha aclarado que esto del negro lo tenemos que dejar a un lado. Así que muchísimas gracias, te dejamos que descanses estas vacaciones y la próxima temporada volvemos para reivindicar lo que es justo para todos.
Muchas gracias, buenas vacaciones a todos y un beso muy fuerte.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana en este miércoles 29 de julio, ya sabes, 1:15, vamos a charlar en esta mañana con Fernando Iglesias, es delegado territorial de la ONCE en Extremadura, porque esta mañana han presentado los datos de la actividad económica y social de ONCE y su fundación, ha sido en Badajoz. Bienvenido, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuéntanos, ¿cuáles son los resultados de este año?
Hombre, pues los resultados han sido, yo creo que muy interesantes, porque como sabes, la ONCE en el 2014 tuvo tres grandes ejes de trabajo. Un primer eje que era nuestro propio sistema interno, el de elecciones que tenemos cada 4 años, que legitiman pues el trabajo institucional que se realiza por parte del grupo que luego gestiona la ONCE. Creo que fue un año clave porque fue el año del empleo. Fue el año en que la ONCE y su fundación unieron sus grupos de empresas, creando la marca El Union, que ya es una marca muy conocida como la gran marca de la empresa social y de las empresas de economía social en Extremadura y también en todo el Estado español. Y viene de una tercera gran línea, que fue la línea de continuar con nuestra venta de productos de juego basados claramente en un objetivo único, y es la prestación de servicios sociales para personas ciegas de calidad.
Bueno, como decíamos, en este caso hay que también destacar, por supuesto, los resultados positivos en cuanto al tema de la inclusión laboral que habéis conseguido a través de ese grupo de trabajo de empresas El Union.
Exactamente. El año pasado, en la ONCE, su fundación El Union, las tres grandes áreas de toda la corporación, fueron 10.200 empleos los que se consiguieron. Un 90% de ellos para personas con discapacidad en todo el Estado español. Eso quiere decir que cada día se conseguían 28 empleos, 28 personas que mejoraban su calidad de vida y que gracias a un empleo pueden tener un proyecto vital. Algo muy importante aquí en Extremadura, centrarnos a lo que es Extremadura, fueron 561 los empleos directos e indirectos conseguidos para personas con discapacidad en Extremadura el año pasado, gracias a la ONCE, Fundación ONCE y el Grupo El Union.
Fernando, buenas tardes, soy Franquete, ¿qué tal?
Hombre, amigo Franquete, ¿cómo estás?
Un abrazo muy fuerte. Solamente decirte que me siento muy honrado y muy orgulloso de pertenecer a esta santa casa que es la ONCE. Algunos me dicen de broma, ¿y cómo entraste tú en la ONCE? Digo, porque tuve mucha vista. Así que me siento muy orgulloso, Fernando, ya sabes, soy afiliado, no vendedor, sino afiliado por mi problema de la vista, y llevo años trabajando con vosotros y haciendo que esa vitamina, que es el cupón, vaya creciendo cada día más. Enhorabuena, Fernando.
Muchas gracias, amigo. Y evidentemente, si vendemos juegos, no solo cupones, sino todo tipo de juegos, vendemos juegos para prestar servicios y para permitir que muchas de esas inclusiones laborales de las que estamos hablando, pensad que de cada 272 personas que trabajan en España, una trabaja en el entorno de la ONCE, la Fundación ONCE y el Grupo El Union. Son 66.758 los empleos directos en este momento, en el año 2014, lo que luchamos es para insertar laboralmente de personas, bien a través de nuestros juegos, que son uno de los proyectos laborales más potentes, pero también en empresas directas, en empleo público, en negocios particulares. O sea que realmente la labor social de la ONCE va dirigida a esa línea, ¿no? Aquí en Extremadura, que nuestros 160 niños puedan educarse y se eduquen para permitir algo básico, y es una potencial de vida y unas posibilidades laborales en el futuro, ¿no?
Bueno, unos números que habéis presentado esta mañana, como decíamos, y por supuesto, esos datos de la actividad económica y social son números, pero detrás está la historia de muchas personas.
Evidentemente. Las cifras a veces son frías, pero detrás de cada cifra, detrás de cada niño que recibe un apoyo educativo de la ONCE, detrás de cada adulto que recibe una prestación o se rehabilita cuando llega la ONCE, como decía antes el compañero Franquete, pues evidentemente hay más de 20 profesionales aquí en este mural que están prestando esos servicios sociales. Y eso es algo básico. La ONCE, si algo tiene en cuenta siempre, es a las personas y al colectivo más desfavorecido, porque sabéis que se dice que más del 70% de las personas con discapacidad en este mural están desempleadas, y que nosotros, que aquí en este mural son 1.191 personas que tienen empleo gracias a nuestro grupo ONCE. Es algo muy importante porque a veces somos el mayor agente de inserción laboral de personas con discapacidad.
Pues muchísimas gracias en esta mañana por esos datos. No sé si nos queda alguno en el tintero, Fernando.
Hombre, para mí el primero es agradecer a vuestra audiencia y agradecer evidentemente pues a la sociedad extremeña que día a día adquiera nuestros productos de juego. Y claramente la ONCE recibe solidaridad, pero para dar solidaridad, para permitir que las personas con discapacidad visual en particular y con discapacidad en general tengan una mejor potencial de vida. Y ello es muy importante, y animar también a un esfuerzo que el próximo día 6 de agosto tenemos el sorteo extraordinario de verano. Son 20 millones los que se pueden ganar. Ojalá un extremeño gane el premio gordo con esos 20 millones y animar a la sociedad a adquirir ese premio extraordinario que es, fue nuestro primer premio, el extraordinario de agosto, un premio extraordinario, y animar a que se siga adquiriendo, ¿no? Y algo muy importante, ¿no? Y instituciones públicas que nos permitan y luchen con nosotros para que ese juego ilegal, que todo en la provincia de Cáceres está proliferando, utilizando la discapacidad, utilizando la ONCE, realmente deje de existir, porque realmente los dos operadores de juego importantes como es la ONCE y públicos, la ONCE y el LAE, se están viendo muy perjudicados por esos juegos ilegales absolutamente espurios. Y muchas gracias a vosotros por atender nuestra labor y por estar siempre al lado de la ONCE.
Lorena, le damos las gracias porque también nos han nombrado este año premio a la COPE, así que tú y yo hacemos de portavoz de toda la COPE de Extremadura.
Pues damos las gracias, por supuesto, por ese premio, por la divulgación, en este caso, del mundo periodístico, y gracias también, por supuesto, a Fernando Iglesias, delegado territorial de la ONCE en Extremadura, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Gracias a vosotros, a Lorena, a Franquete y a todos los que trabajáis en la COPE.
Un abrazo, hijo. Adiós.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Maybe I don't really wanna know how you got engrossed, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die.
Pues seguimos en la mañana en este miércoles 29 de julio, 1:23. Ya sabes que con esta sintonía llega nuestro espacio de salud con la colaboración del Colegio de Médicos de Cáceres. Hoy vamos a hablar sobre la gastroenteritis en el periodo estival. Lo vamos a hacer con el doctor Luis Tobajas Belvis. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por venir. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana. Luis, nos gustaría que nos cuentes si la gastroenteritis también es responsabilidad del calor.
Sí, efectivamente. Las gastroenteritis agudas aumentan en verano, sobre todo por las intoxicaciones que podemos sufrir con ciertos alimentos. Y son la cosa principal en esta época estival, ¿no? En la época de verano. Y también se agravan por la deshidratación que produce este aumento de temperatura. Son gastroenteritis que se ven sobre todo porque consumimos alimentos que a veces pues, se contaminan por toxinas y son muy típicos en alimentos como por ejemplo la leche o derivados de esto, cremas, pasteles, que sobre todo al estar conservadas a una temperatura elevada, a una temperatura ambiente elevada, pueden producir estos síntomas. Y es muy típico consumirlo, este tipo de alimentos, y en pocas horas empezar con síntomas de gastroenteritis, aunque suelen ser leves, y no suelen dar afectación general importante, y en 12, 24 horas suelen estar resueltos.
¿El agua en mal estado también es un desencadenante de la gastroenteritis?
Sí, el agua en mal estado transmite muchísimas enfermedades, ¿no? Puede estar contaminada por desechos de humanos, desechos de animales, o a veces por productos químicos. Un ejemplo que probablemente todos conozcamos mucho es el cólera, ¿no? Por dar un dato, cada año mueren en el mundo 100.000 personas de cólera, ¿no? De infección por esta infección. Es verdad que en los países desarrollados esta cifra es mucho menor, ¿no? Porque tenemos medidas de control adecuadas, de control adecuado del suministro de agua, de riego, de las excretas o otro tipo de medidas. Pero en estos países es un problema muy serio.
Don Luis, que digo yo que la fruta hay que lavarla, las verduras cocerlas bien y sobre todo, bueno, pues no hace esa mezcla de bebidas que hacemos, ¿no?
Eso, por supuesto. Sobre todo cuando viajamos a países, a sus países es fundamental, ¿no? Lavar bien la fruta, cocer los alimentos y el lavado de manos, que es muy importante siempre antes de consumir los alimentos, incluso cuando los estamos elaborando.
¿Cuáles son los síntomas principales de esta diarrea?
Los síntomas principales de la diarrea, bueno, los clásicos que todos conocemos, pues son la diarrea y los vómitos, que son los síntomas clásicos.
Sí.
Y la diarrea, sí es verdad que es bueno señalar que la diarrea es cuando tenemos un aumento en las deposiciones, en la frecuencia, es decir, que vamos muchas veces al baño, más de 3 o 4 veces, pero sobre todo que es mucho más fluida, ¿no? La mayoría de la masa es, el 80% de la masa tiene que ser casi líquida. Podemos tener cuadros leves, son los más frecuentes, ¿no? Las náuseas, los vómitos, que no se les inscribe en la mayoría de los cuadros, pero es verdad que a veces tenemos cuadros graves en los que aparece dolor intenso, abdominal, fiebre elevada, incluso sangre o moco en las heces. Los médicos son preguntas que hacemos muy habitualmente para saber si estamos ante un cuadro grave o un cuadro más leve, que la mayoría, por suerte, son cuadros leves.
¿Suelen cursar fiebre la gastroenteritis?
Claro. Cuando sean producidas, sobre todo por bacterias, suelen producir fiebre. Sin embargo, las gastroenteritis leves, que son producidas normalmente por virus o por infecciones alimentarias, es más raro que aparezca fiebre. Pero es verdad que pueden tener fiebre elevada. Si aparece este dato, es muy importante y hay que estar muy atentos, porque probablemente estamos ante una gastroenteritis, digamos nosotros, que suele ser más peligrosa, porque suele ser más invasiva, hay que estar mucho más atentos. Pero en la mayoría de las gastroenteritis, con una buena historia clínica, una exploración física adecuada, es suficiente para hacer el diagnóstico y para poner un tratamiento adecuado. No hace falta pruebas complementarias ni acudir a un medio hospitalario.
¿Cómo se debe tratar una gastroenteritis, doctor? ¿Qué recomendaciones dietéticas debemos seguir? Porque sobre esto cada uno, cada maestrillo tiene su librillo.
Sí, esto es una cosa muy interesante y que además está cambiando. La mayoría, como son leves, como he dicho, la mayoría, la cirrosis que produce no suele ser muy grave. Entonces, el tratamiento es un tratamiento sintomático. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, en las primeras horas, como estamos con síntomas importantes de vómitos, de dolor, de diarrea, no debemos tomar alimentos sólidos. Normalmente son unas 6, 12 horas sin tomar alimentos sólidos. Y después empezamos a hacer la hidratación oral poco a poco, que tantas veces, pues, seguro que nos han dicho cuando hemos acudido al médico. Después de esto, empezamos a tener una dieta astringente, que la conocemos casi todos, pero a mí me gustaría señalar alimentos que se deben evitar, sobre todo, ¿no? Evitar las grasas, evitar la fibra, evitar las bebidas con cafeína, y dos cosas que muchas veces se nos olvida decir a los médicos, que es evitar los dulces y las verduras, porque pueden agravar los síntomas. Y podemos tomar perfectamente el paracetamol, si tenemos fiebre, tenemos malestar, y también es adecuado indicar reposo relativo a los pacientes. Antiguamente, sí me gustaría apuntar que recurríamos a la limonada alcalina para la hidratación. Yo no soy partidario de utilizar la limonada clásica, la limonada alcalina, porque es que es muy difícil. Una pizca de sal, una pizca de bicarbonato, una cucharada de azúcar, cada uno lo hace luego según un criterio. Entonces, yo soy más partidario de utilizar las soluciones que ya vienen preparadas en la farmacia, el oral que vienen en la farmacia,
sí,
en marca, porque tienen sabores muy aceptables y están mucho mejor controlados los niveles de cada electrolito que tienen que tener. Entonces, otra cosa que me gustaría apuntar con esto es que recomendamos a los médicos hace muchos años bebidas isotónicas, de una marca que todos conocemos mucho. Y este tipo de bebidas no están diseñadas para reponer las pérdidas que se producen con la gastroenteritis. Estas bebidas isotónicas son para deportistas, por lo tanto, la concentración es muy diferente. Aportan mucha sal, que no es lo que perdemos en la gastroenteritis, y sin embargo tienen una carencia de potasio, que es lo que perdemos fundamentalmente cuando tenemos una gastroenteritis. Uh-huh. Por lo tanto, si utilizamos estas bebidas isotónicas, estamos perdiendo niveles de potasio, no los estamos recuperando y podemos tener alteraciones importantes como la deshidratación celular, calambres en los músculos o a veces incluso alteraciones más graves como pueden ser alteraciones de la conducción cardíaca, ¿no?
Pues muchísimas gracias al doctor Luis Tobajas por acompañarnos esta mañana. Hemos hablado sobre gastroenteritis en el periodo estival. Como siempre, si se complica, por supuesto, acudir a nuestro médico. Un saludo, gracias.